Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 10 de noviembre. Quédese aquí. Muchísimo que darle a conocer. Terminamos una semana pues que ha sido vaya que agitada informativamente, y la agitación, a diferencia de la semana, no solo no culmina, sino que se incrementa. Hoy se están dando a conocer los resultados de las encuestas de Morena para las candidaturas en 9 entidades. Este proceso va algo retrasado. Los resultados que sabemos al momento son los de los estados de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, se acaban de dar a conocer. Faltan Chiapas y la cereza en el pastel, que es la Ciudad de México. Los mejor posicionados no necesariamente serán los candidatos. ¿Por qué? Por el tema de la paridad de género. Que recuerden, nunca antes un proceso de esta índole, los resultados de primarias estatales habían tenido tanta atención por parte de los ciudadanos de a pie. Es el tema del día, no solo para los militantes y simpatizantes de Morena, para todos. Las implicaciones son enormes. Mire, Morena en el corto tiempo que tiene como partido político ha ido ganando posiciones en los estados, dejando a la oposición prácticamente pues como partidos chiquitos, a los que, aunque muchas veces aliados, sus gubernaturas se les escurren de las manos. Ya ve al PRI, el hoy partido lagunero. En fin, la expectativa es grande, enorme. Mucho está sobre la mesa. ¿Y qué sucede allá? En Polanco, en el hotel en donde se desarrolla esta reunión, ahí está mi compañero Enrique Hernández y lo tenemos en la línea telefónica. Enrique, pues ¿qué está pasando ahí? Acaban de dar a conocer los resultados de la encuesta en el estado de Guanajuato. ¿Cómo se ha ido desarrollando la jornada?
El 44% del estado de Veracruz dice que tiene poco interés en la política.
Hola, Enrique, ¿me escuchas?
Juan, ¿ahí me escuchas a mí?
Ahí te escucho.
Perfecto. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Nos encontramos justamente en ese hotel ubicado en la zona de Polanco, donde, bueno, la información va muy lenta, pero ya empieza a fluir. Acaba de concluir lo que es esta calificación de la encuesta de Guanajuato, que beneficia a Ricardo Sheffield, que es el mejor calificado, seguido de Alma Alcaraz. De esta forma, bueno, se busca que esto ya se vaya agilizando, porque ya son más de 4 horas de retraso, y que, como decía Mario Delgado, desde a las 9 de la mañana se iban a dar a conocer de forma paulatina, hora con hora, los diferentes resultados de las encuestas para dar a conocer los mejor posicionados. Hay que destacar que también se modificó este lenguaje. Iban a ser los ganadores de las encuestas, ahora son los mejor posicionados o los mejores calificados, y con ello, bueno, pues hay mucha expectativa, porque se han dado pues ya lo que es la primera coordinadora, que es en el caso de Morelos, que es Margarita González. Ella también arrasó con las encuestas y automáticamente se convierte en la coordinadora de la defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación en esta entidad. Avanzando poco a poco, ya continuaremos con Chiapas y la Ciudad de México en los próximos minutos. Hay que recordar que será a partir de las más o menos 10:30, 11 de la noche, cuando se dé esta conferencia, que también al filo de las 3 de la tarde se confirmó que esta conferencia va a pasar de las 6, hasta las 8 de la noche. Pero bueno, ya la hora que es, ya hay un retraso también importante para que se dé a conocer esta conferencia de prensa, que es la considerada como la cereza del pastel, porque ya se va a dar a conocer los ganadores de la encuesta en la Ciudad de México. Y con ello, bueno, pues sin duda alguna hay mucha expectación, porque como vemos en este salón, hay decenas de medios de comunicación que se han dado cita para llevar a cabo ser testigos de este proceso, que, como bien lo comentas tú, Juan, ha generado mucha expectación, mucha expectativa con respecto a lo que es los nuevos coordinadores, posibles coordinadores, coordinadoras en estas nueve entidades que van a buscar, se van a disputar la gubernatura en el 2024. Y como bien lo mencionas, ya pasó Yucatán, Veracruz, Rocío Nale, la que ya se apunta también como la posible coordinadora, Tabasco, Puebla, Morelos y Guanajuato.
¿Quiénes son los mejor posicionados en estas encuestas que se han dado a conocer, Enrique? ¿Podrías recordárnoslos? ¿Podrías mencionarlos? Teniendo en cuenta que no necesariamente serán las candidaturas por el tema de paridad de género.
Es correcto, Juan. En el caso de Yucatán es Guacho Díaz, Verónica Camino, Veracruz, Rocío Nale, Manuel Huerta, Tabasco, Javier May, Yolanda Osuna. En el caso de Puebla, Alejandro Armenta, Claudia Rivera, Morelos, Margarita González, Víctor Mercado, Jalisco, Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Guanajuato, Ricardo Sheffield y Alma Alcaraz. Y bueno, ya nos faltan dos entidades, Chiapas y la Ciudad de México, y donde sin duda alguna ya también hay mucha emoción en las calles de esta, en las inmediaciones de aquí de este hotel, donde ya está la serenata, ya empezó.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en las inmediaciones? ¿Hay porras?
No solamente hay porras y gente emocionada, sino que también ya hay mariachis, y que esto pues ya no es lo que hemos podido apreciar, porque ya también la entrada principal de este hotel aquí en Mariano Escobedo pues está completamente abarrotada de los simpatizantes de Clara Marina Brugada.
Oye, ¿para cuándo crees que se den a conocer los resultados de la encuesta, primero de Chiapas y luego de la Ciudad de México? Porque lo han ido posponiendo. Lo citan a una hora, sí. Les dicen que media hora después, luego que media hora después, luego que media hora después, y creo que ya vamos por ahí de las 11:30, ¿no? La cita para los aspirantes.
Los intervalos se han dado, Juan, fíjate que en promedio de 40, 50 minutos, ahorita ya se han agilizado poco más o menos, y esperamos que esto ya sea más ágil, tomando en cuenta en qué es importante que se dé a conocer ya esta conferencia, donde ya lleguen los 8 coordinadores a justamente a buscar estas candidaturas a las 9 entidades.
Pues Enrique, estaremos pendientes, muchísimas gracias, y pues a ver si nos enlazamos más adelante contigo para ver si hay alguna novedad.
Pues por lo menos ya esta conferencia, que ya todos están aquí a la espera de, ya hicieron pruebas de sonido, ya hicieron pruebas de luz, porque va a llegar Mario Delgado acompañado de estos 9 ganadores de las encuestas, y que al momento que se presenten ya serán los próximos coordinadores, coordinadoras, para buscar justamente estas candidaturas a los gobiernos, 9 gobiernos al interior del país.
Estamos pendientes, Enrique. Nos comunicamos más adelante. Claro. Mire, sí. Por la mañana, el presidente López Obrador, antes de que iniciara pues todo este proceso de la dirigencia de Morena, confió en que va a salir bien y que si hay inconformes, bueno, pues tienen derecho a protestar. Aseguró que será la gente quien elija libremente, no el dedazo, como sucedía antes.
El candidato, la candidata, ¿quién es? Tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales, o es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo, y en una de esas para hacerse grande con la riqueza a mala vida. Entonces, mucho ojo.
¿Y qué cree? Ya saltaron los inconformes. Uno es el diputado y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, quien en Puebla obtuvo el 21.4% de preferencias por 22.3% de Alejandro Armenta. Su primo Ignacio Mier, pues ¿qué cree? Ya convocó a sus seguidores, a sus amigos, a sus simpatizantes a una reunión el domingo en la que va a decidir su futuro. Escuche.
Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia política.
Ahí lo tiene Mier en modo de reclamo. ¿Dónde hemos visto eso? Ay, ¿será que el verdejismo y el marcelismo mágico ya están llegando a Puebla? Otro personaje que se inconformó y salió muy molesto del hotel en Polanco, pues es el papá del Checo Pérez, el diputado por Jalisco Antonio Pérez Garibay, a quien al parecer le duró menos la convicción por la causa de la transformación que a su hijo la carrera en el Gran Premio de México. Y es que en modo berrinche se salió de la reunión profiriendo lo siguiente.
Por ahí sabrán lo que sucedió, no soy la persona para decirlo. pero nos la cantaron antes de, 2 horas antes de ella, eso no se vale. Yo les podría decir quién o quién será, y eso no se vale. Nos lo dijeron antes, nos lo dijo un alto dirigente. Si nos lo hubiera dicho alguien que no tuviera relevancia, no pasaría nada. Pero quien nos la cantó y nos lo dijo es alguien que vale mucho. Me dio mucha tristeza con el presidente Mario Delgado, que no nos haya respaldado.
Bueno, eso es lo que sucede en Morena y vamos a regresar a ello. Pero antes le informo que el domingo Movimiento Ciudadano abre su registro para precandidatos a la presidencia de la República. Este dato pues ya lo tenemos. ¿Y qué cree? Ayer subió un video. Bueno, vamos a ver rápidamente y regreso.
Este domingo Movimiento Ciudadano abre su registro para los aspirantes a la presidencia de la República y hasta el momento el único que ha confirmado es el equipo de Samuel García, quien se espera que al filo de las 12 del día acuda a las oficinas del partido ubicadas en Luisiana 113 en la colonia Nápoles. Se ha hablado y especulado mucho de que Marcelo Ebrard podría inscribirse como aspirante por el partido naranja, sin embargo hasta el momento no se ha recibido en el partido ninguna solicitud de su parte y tampoco de su equipo. Los aspirantes a cargos públicos deberán contar con un total de 500,000 firmas de apoyo e incluso se deberá acatar que el partido no proporcionará financiamiento para precandidaturas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pues ahí está, por supuesto que Samuel García ya subió un video a redes sociales, como siempre lo hace, acompañado de su señora esposa, de su bebita. Dijo varias cosas, entre ellas que el próximo domingo se va a registrar como precandidato. Nos vamos a una pausa y al regresar le voy a poner aquí lo que dijo Sapo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Corte le mencionaba que Movimiento Ciudadano pues ya abrió la convocatoria para quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia por este partido, bueno, pues se registren rápidamente. Pues Samuel García pues subió un video en el que estaba como niño de primaria. Este lo subió el día de ayer, estaba ajustando sus documentos para el registro, poniendo orden. Ya hoy el gobernador de Nuevo León, acompañado de su esposa, compartió un video, también está su hijita, en el que confirma que el domingo se va a registrar como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y destaca que no puede desaprovechar, dijo, esta oportunidad, que Nuevo León se va a quedar bajo el interinato el secretario de gobierno, lo está afirmando, pese a que el Tribunal Electoral no ha tomado pues, todavía ninguna determinación. Pidió Samuel García a la ciudadanía confiar en él de la siguiente manera.
No es una decisión fácil, pero sí muy importante. Creo firmemente que México puede lograr muchas cosas, merece algo nuevo. Y si bien es cierto, llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León que hoy da muchos resultados. En 2 años de gobierno, lo que no se hizo en 40, y ustedes son testigos. Vamos a iniciar una precampaña, vamos a ir a todo México a saludarlos, a contarles qué queremos de país, siempre pensando en ti, en tus hijos, en tu familia y en un nuevo México.
Bueno, pues estaremos pendientes el domingo de su registro. Oiga, quien estaba ausente y pues perdido, Marcelo Ebrard, reapareció de alguna manera a través de su cuenta de X. Dijo que el lunes dará un mensaje en el que dirá cuándo dirá lo que ha dicho que va a decir sobre su futuro. Bueno, pues también vamos a estar pendientes de esta información de Marcelo Ebrard. Igual nos dice el lunes que el miércoles nos va a decir cuándo nos dice lo que estamos esperando que nos diga. En fin, en más información, en Durango estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, ahí se reunió con militantes de Morena. La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación aseguró que la transparencia es lo que le da unidad al movimiento de la Cuarta Transformación y destacó que las decisiones no las toma una persona. ¿Quién las toma entonces? Pues el pueblo de México. Vamos a ver.
La aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, lanzó un nuevo llamado a la unidad de su partido y aseguró que los únicos que quieren la división del partido son sus opositores. Desde Durango, donde reinició sus giras para promover la unidad mediante acuerdos con los sectores sociales de la entidad, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo estar preparada para iniciar su precampaña el próximo 20 de noviembre y sostuvo que la única opción para México es la continuidad de la Cuarta Transformación.
Que le quede bien claro a todos. Lo que da unidad en nuestro movimiento es la transparencia y en que nosotros, en Morena, no decide una persona, por más coordinadora de la transformación, no decide un grupo, en Morena decide el pueblo de México.
Criticó a los expresidentes desde Salinas hasta Peña, quienes aseguró que destruyeron al país e incumplieron sus promesas de bienestar. Por ello, señaló, el neoliberalismo no debe volver y eso es lo que representan PRI, PAN y PRD. Prometió continuar con el legado del presidente López Obrador y seguir impulsando la educación, el campo y el sector de la salud. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. El presidente López Obrador estuvo en Baja California, aseguró que el conservadurismo va para afuera y además lanzó una apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Le digo que dijo con sus palabras que quien lo va a relevar va a ganar por 31 millones de votos, por supuesto refiriéndose a Claudia Sheinbaum.
Mientras en la Ciudad de México, Morena definía sus candidatos a las gubernaturas, en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el conservadurismo quedará fuera del mapa político. Al iniciar un recorrido de 3 días por Baja California para respaldar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a cuyo informe asistirá el domingo, el Ejecutivo sentenció.
Lo quieran o no lo quieran. Lo quieran o no lo quieran, el conservadurismo va para afuera.
En la unidad deportiva de Tecate, ante cientos de personas, López Obrador hizo una apuesta, que la que lo va a relevar en la presidencia de la República ganará con más de 31 millones de votos. Es bueno lo que viene, garantizó.
Afortunadamente es bueno lo que viene, hay un buen relevo, no se preocupen. O sea, yo estoy contento porque no van a haber retrocesos, es decir, para atrás, ni siquiera para tomar impulso, nada, van a ver, va a ser mejor, quien va a ganar incluso va a tener más votos que los que yo obtuve el apoyo de 31 millones de ciudadanos. En la próxima elección, se los aseguro, hacemos una apuesta de que va a ganar la que me va a relevar, va a ganar con más de 31 millones de votos.
Incluso ya en Mexicali, en el Centro Estatal de las Artes, el presidente López Obrador dijo que el relevo es mejor.
Porque el relevo, quien me va a sustituir, va a ser mejor que el que les está hablando. Mejor. Por eso estoy contento. Si no hubiese relevo, o si el relevo no tuviese ideales y principios, y no fuese una gente honesta, entonces sí, estaría yo preocupado porque se echaría a perder todo lo que ya iniciamos desde abajo y con la gente.
Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Baja California.
Pues ahí está la apuesta que lanzó el presidente López Obrador, más de 31 millones de votos, que fueron 31 millones de votos los que él obtuvo en 2018, más de 31 millones tendrá su relevo. Y en cuanto a la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, pues ella estuvo en Chiapas, en San Andrés Larraínzar, tuvo un pequeño desliz o expresión del inconsciente, un lapsus, un momento de
pues, ¿cómo le podremos decir? De mucha verdad, al señalar a Alito Moreno, presidente nacional del PRI, como un mal priista con el que dijo que no trabajaría. Escuche lo que dijo Xóchitl Gálvez.
Hay muy malos priistas que yo no trabajaría, como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que, pues, ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo. Y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Entonces yo estoy contenta con esta alianza.
Bueno, Xóchitl Gálvez luego quiso componer. Se ve que la tarjetearon, así se dice coloquialmente, cuando le pasan una tarjetita y dice, oye, pues... No voy a repetir como ella lo dijo, si usted se acuerda, la regó, por decirlo de alguna manera, se la pasaron, y como si se tratara del doctor Jekyll y el señor Hyde, pues ya posteriormente aseguró que con Alejandro Moreno y los periodistas trabaja muy bien y se siente arropada. Escuche.
Yo aquí también quiero aclarar, porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno.
Bueno, a ver, primero dice que no trabajaría con él, unas cosas espantosas, y luego dice, pero de Alito, y luego dice, no, con Alejandro Moreno estoy muy contenta y vamos a avanzar. ¿No será que no le han dicho que Alito y Alejandro Moreno es la misma persona? Igual y ella tiene una imagen de Alito y otra de Alejandro Moreno. Que alguien le explique, por favor. Ahora, ¿qué dijo Alito Moreno sobre estas calificaciones de Xóchitl Gálvez, en las que, bueno, pues lo calificó de corrupto, para vernos breves? Bueno, el presidente nacional del PRI, Alito, Alejandro Moreno, que es la misma persona, él la justificó, aseguró que fue un lapsus. Escuche.
Mira, es muy sencillo, lo digo, yo he sido y he tenido la oportunidad de transitar en la política. Los lapsus mentales de las personas o un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no andamos buscando chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país, y lo digo categóricamente, Xóchitl Gálvez tiene mi afecto, mi respeto, mi compromiso, hoy lo sellamos aquí.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, que un lapsus. Y sí, yo la verdad coincido con Alejandro Moreno, que también es Alito, con el presidente nacional del PRI, en que todo esto se trató de un lapsus de Xóchitl Gálvez. Ahora, también hay que entender que es un lapsus, se lo dijo. Un lapsus es la manifestación del inconsciente en forma de un equívoco que aparece en la versión consciente. Es algo muy parecido a como cuando decimos que los niños nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen ese filtro en el que, pues, hacen ahí la comparación entre lo que piensan y lo que dicen y la reacción social sobre lo que tendrían que decir. Los niños no lo tienen. El lapsus es una manera que tiene el inconsciente de manifestarse, como lo es el chiste. Pues ahí está, ¿no? Finalmente, pues vimos que Xóchitl Gálvez dijo algo que pensaban y ya luego lo corrigió. Nos vamos con esta información, una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, pues nos vamos a enlazar más adelante otra vez al hotel en Polanco, en donde Morena está dando a conocer las encuestas para las candidaturas de 9 entidades, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pendientes todavía el estado de Chiapas y la Ciudad de México. Al regresar, a ver si tenemos información. No se vaya, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos en Fórmula No Blanco, al hotel en donde se están dando a conocer los resultados de las encuestas de Morena para las candidaturas en 9 entidades. Allá está mi compañero Enrique Hernández. Enrique, muy buenas noches, de nuevo te saludo. ¿Alguna novedad? Nos quedamos con que faltaban los resultados de Chiapas y de la Ciudad de México se ha podido avanzar?
Pues, Juan, continuamos justamente a la espera, desde que platicamos hace unos minutos, continuamos justamente a la espera de que ya sea Chiapas y la Ciudad de México este cierre para que posteriormente ya se dé esta conferencia de prensa. El intervalo comentábamos que era entre unos media hora. En los últimos dos resultados emitidos fue un lapso un poquito más largo, casi la hora, como fue el caso de Morelos, como fue el caso también de Jalisco, donde los intervalos fueron un poquito más prolongados. En estos momentos, bueno, Mario Delgado se comprometió a que iba a ser un poquito más rápido. Sin embargo, bueno, continuamos a la espera porque ya son más de media hora, casi 40 minutos de la última ocasión que platicamos, Juan. Y bueno, aquí ya se han hecho pues, grupitos de compañeros de medios de comunicación que en tanto esperamos el tiempo, bueno, pues platican, hacen otras cosas, ya hasta se han hecho un poco de camaradería entre ellos, porque...
Quinielas y todo, ¿no, Enrique?
Sí, fíjate que se armó este mapeo de quién va a quedar, quién para quiénes son los estados y para mujeres, para hombres, en fin, o sea, no es socio, simplemente son ganas de pensar y de proyectar lo que es el panorama político en los próximos meses.
Aspirantes por la Ciudad de México, ¿ya han llegado alguno? Porque les han estado retrasando la cita, los movieron cada, no sé, determinado tiempo, les escriben que aguántame primero a las 10, luego a las 10 y media, luego a las 11, luego a las 11 y media. ¿Alguno ha llegado?
No, ninguno. O sea, ahorita aquí, mira, estamos nosotros en este gran salón donde nos han concentrado y no hay ese acceso con los convocados, con los aspirantes, con los equipos de los aspirantes. En fin, no ha habido tal acercamiento. Algunos suben, platican con nosotros, pero es parte de los equipos. Uh-huh. Esa es una forma en la que tratan de mantener una sana distancia para que no se empiecen a dar los rumores, ¿verdad? Como dice Mario Delgado. Sin embargo, bueno, estamos aquí pues, al pendiente de cualquier cosa que brinque, que ya no falta mucho para que venga lo que es este conteo que corresponde a Chiapas. Uh-huh. Y que sin duda alguna, bueno, también esperamos con atención ya esta cereza del pastel, que es la Ciudad de México.
Así es, pues Enrique, después de que se dieron a conocer los resultados de Guanajuato, en donde, bueno, pues lidera Ricardo Sheffield, la nota es que no hay nota, y eso es nota. Estamos pendientes, igual y regresamos contigo más adelante si algo sucede. Muchas gracias.
Al contrario, Juan. Buenas noches.
Y bueno, le decía que el presidente López Obrador está en Baja California. Ahí se llevó a cabo la conferencia mañanera. Y ahí Andrés Manuel López Obrador, pues él criticó que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial no se hayan liberado para Acapulco, donde sí se necesitan y mucho. Dijo que la ministra Norma Piña ya se rajó.
Desde Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que ahora se rajan la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y los legisladores, y ya no quieren que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, luego de que senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que eliminó 13 fideicomisos. El Ejecutivo pidió que haya claridad por parte de la ministra Piña y dijo que de cualquier modo el gobierno cuenta con presupuesto para atender a la población afectada.
Ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas, ¿no? Y ahora se rajan, se echan para atrás y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar, mejor que nos diga que se cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, consideró que en el otorgamiento de suspensiones provisionales hay conflicto de interés y es que en algunos casos las solicitudes de amparo han sido presentadas por parte de los mismos jueces. Además, insistió en que no hay afectación para los trabajadores.
Que se tuvo un encuentro con la ministra presidenta, se nos informó pues que derivado de estos amparos y de la acción de inconstitucionalidad que ahora bueno presentó 50 senadores de la República, pues que habría que esperar a esa resolución por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte.
Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Baja California.
Muchas gracias, Sara. Oiga, la Consejería Jurídica de la Presidencia, sobre esto que acaba usted de ver, pidió a los ministros de la Suprema Corte que atraigan los amparos relacionados con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Argumentó que existen características excepcionales y trascendentes al verse aquí involucrados intereses económicos de jueces, de magistrados y demás personal del Poder Judicial. Y justamente ahora, el juez 12º de distrito con residencia en Chihuahua, Juan Fernando Luévano, frenó por tiempo indefinido la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, así como la entrega de los 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación al conceder un nuevo amparo que se suma a los ya otorgados. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, al clausurar un evento entre México y Estados Unidos, ella defendió a las juezas, a los jueces, y destacó que cumplen, dijo, con su función, con excelencia, con ética y con profesionalismo. Vamos a escuchar.
Estoy convencida que las mesas de diálogo en las que cada uno de ustedes fueron partícipes, así como las conclusiones alcanzadas, constituyen un efectivo conducto de buenas prácticas que contribuirán a realizar nuestra labor de juzgadores federales con la excelencia, la ética y el profesionalismo que nos exige nuestra Constitución.
Vamos ahora al tema de la nota. Se lo informé en un artículo publicado por el New York Times. En este artículo señala que la Fiscalía de la Ciudad de México habría solicitado información de teléfonos celulares de políticos, distintas personas, distintos personajes. Al respecto, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rechazó estas acusaciones y aseguró que esta nota, que este artículo del New York Times, está basado en documentos falsos. Ve usted.
La fiscal capitalina Ernestina Godoy reiteró que no existe ninguna carpeta de investigación o solicitud judicial para intervención de comunicaciones privadas de políticos o gobernantes. Señaló que la dependencia a su cargo realiza una investigación a fondo para esclarecer el origen de los documentos que expuso el diario estadounidense The New York Times, ya que estos son falsos y de uso ilícito.
Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia.
La abogada de la ciudad dejó entrever que este asunto sí está politizado.
Efectivamente, pues vean ustedes quiénes están saliendo a conferencias de prensa, como parte de una campaña de desprestigio hacia la fiscalía y hacia mi persona. A mí me preocupa más la fiscalía, que están haciendo uso de esta información que, insisto, es una información que los amparos se generaron desde el mes de marzo. Y hoy estamos en el mes de noviembre y nuevamente sale el tema cuando ellos saben que un juez de amparo ya desestimó su petición.
Explicó que en el mes de marzo Santiago Taboada, exalcalde Benito Juárez, y la exdiputada del Verde Ecologista Alessandra Rojo de la Vega tramitaron amparos ante el Poder Judicial de la Federación para conocer el motivo de una supuesta intervención de sus comunicaciones. Sin embargo, lo de Taboada fueron desestimados y sobreseídos, dado que el acto reclamado carecía de materia, es decir, no existía seguimiento alguno de su persona, de sus comunicaciones. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Bueno, pues ahí está lo que dice Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, que el artículo del New York Times, pues la fuente sería Times New Roman y ninguna otra. Con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día. La Cruz Roja afirmó que el sistema de salud de la Franja de Gaza alcanzó un punto de no retorno y exigió poner fin a los ataques contra hospitales del territorio palestino. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron llamó este viernes a Israel a que pare el bombardeo a civiles en Gaza en el marco de la guerra que viene sosteniendo contra el grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre. El expresidente estadounidense Donald Trump declaró durante una entrevista la noche del jueves que si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no existiría. El Ministerio Chino de Exteriores confirmó que el presidente Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden y para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Más información, la investidura del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, tiene como nueva fecha tentativa el 23 de noviembre, según anticipó la asambleísta electa Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa. Agentes del FBI le incautaron teléfonos y un iPad al alcalde neoyorquino Eric Adams como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos de su campaña. Y por último, cientos de personas despidieron a los dos manifestantes que murieron tiroteados durante uno de los bloqueos de carreteras por las protestas antiminería que desde hace casi 3 semanas mantienen semiparalizado a Panamá. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Muchísimas gracias, Cintia. Excelente noche para ti también. Nosotros nos vamos una muy, pero muy breve pausa. No se vaya, al regresar más información, entre ella, por supuesto, un enlace más al hotel en Polanco, en donde se están dando a conocer las encuestas de Morena para las candidaturas a 9 entidades, entre ellas la Ciudad de México. Faltan Chiapas y la Ciudad de México. Al regresar, a ver si hay información. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con Fórmula Noticias. ¿Y qué cree? Vaya usted agendándolo, porque el próximo miércoles 29 de noviembre en la Plaza de Toros, pues ahí se va a llevar a cabo el Tennis Fest GNP 2023. ¿Y quién viene? Bueno, por primera vez a nuestro país viene Carlos Alcaraz, el tenista español número 2 del mundo, que lo estamos esperando hace unos meses en Acapulco, por distintas cuestiones no pudo llegar. Pero ahora sí viene, y Alejandro Reyes, director de Relaciones Públicas del Tennis Fest GNP, pues está con nosotros.
Te saludo mucho,
con mucho gusto, Alejandro.
Juan, muchas gracias. Y pues ya estamos entre emocionados, apretados en tiempos, uh-huh, en toda la organización, porque viene la segunda edición del Tennis Fest, bien lo dices, 29 de noviembre. Un espectáculo que no nada más es deportivo, Juan, que esto es muy importante. A ver. Te cuento rapidísimo, viene María Sakkari, que, ajá, es top 10 del mundo en las mujeres, acaba de jugar las finals, ganó el Masters 1000 de Guadalajara.
Fortísima ella, una
tremendo,
tenista,
un físico espectacular de la griega.
Pelotazo si no te recuperas así.
Difícilmente.
Por lo menos en un mes, ¿no?
Por lo menos.
Y el de Boris Becker queda fresa.
Sí, sí, no, no, nada que ver.
Que ya le dio a un recogedor.
Sí, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. María Sakkari va a enfrentar a Caroline Wozniacki, que, uh-huh, es una danesa con una historia muy especial, porque ella fue número 1 del mundo hace 11 años. Uh-huh. Después ganó un Grand Slam, fue número 1 del mundo, tiene 30 títulos de WTA, se retira unos años, tiene 2 hijos, uh-huh, y en lugar de quedarse ya a cuidar y ser ama de casa, regresa al tenis y se mete entre las 8 mejores del mundo, wow, en el US Open. Ellas estarán en el duelo que arranca la jornada el 29, que será a las 7 de la noche. Ajá. Acabando ellas, se presenta Carlos Alcaraz,
okay,
por primera vez en la Ciudad de México, sí, y honestamente creo que va a ser la única, porque no hay pues no hay torneos que, uh-huh, que hay un torneo nada más, pero ya al nivel de Carlos Alcaraz, una ciudad con tanta altura como la de México, es difícil que estén. Entonces viene, y además será el único partido de exhibición en la temporada que dará Carlos Alcaraz, y escogió, sí, México.
A ver, va a ser Carlos Alcaraz. Él escogió México, la Plaza de Toros México, que además es un espectáculo ver el partido de tenis ahí. Porque la plaza, no sé si usted la conoce, pues rápidamente podemos platicar que es como un embudo. Como y en la parte de abajo cono, de cono, pues se pone la cancha y es como si la cancha fuera el centro del mundo.
Por supuesto, y de cualquier lugar se ve espectacular.
Así es, se ve no hay mal lugar para
no hay mal lugar.
Entonces va a ser un duelo entre Alcaraz y
Tommy Paul, que es estadounidense, que es número 13 del mundo, que son de estas figuras que están creciendo. Hoy se fue Federer, Nadal está lesionado, está Djokovic, pero abajo hay varios, ¿no? Y Tommy Paul está tratando de meterse al top 10 del mundo. El partido estelar, e inmediatamente, por si no fuera poco, Juan, terminando viene una presentación, un espectáculo musical con Sebastián Yatra.
Wow.
Entonces, no, bueno, vale la pena, serán 4 horas. En Estados Unidos les dicen, no sé si has escuchado el término sports entertainment.
Así es.
Ya no nada más es o deporte o música. Ya los eventos se están diversificando y será la primera vez que hay un evento así en la capital del país con tantas figuras deportivas y una gran figura latinoamericana como es Sebastián Yatra.
Oye, y sí, y Alcaraz, bueno, y la griega, la tenista griega, es un espectáculo verla. Oye, entonces, miércoles 29 de noviembre en la Plaza de Toros México, que está en Augusto Rodán, y el Eje 6, Ángel Urraza, también.
Correcto.
A un lado está el Eje 5.
Y el estadio colonia, de fútbol.
Junto,
¿no?,
al estadio, al estadio Ciudad de los Deportes. Correcto. Así se llama la colonia.
Colonia Nochebuena.
Nochebuena, mis Nochebuena. ¿A qué hora?
Empieza, se abrirán las puertas a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
Hay espectáculo, hay zona comercial, habrá un DJ. Este DJ que bien estuvo en el Mundial de Qatar. O sea, es una figura también que estará amenizando todos los partidos. Y después a las 7 es el primero, María Sakkari contra Karolín Wozniacki. Inmediatamente terminando ellas, entra Carlos Alcaraz, número 2 del mundo. Hoy quizá la figura más relumbrante después del famoso Big Three, pues Carlos Alcaraz ha logrado posicionarse enfrentando a Tommy Paul, e inmediatamente después un show, una presentación musical de Sebastián Yatra. Así es que...
¿Boletos dónde, Alejandro?
En superboletos.com, ¿sí? Ahí encuentra la información. Mira, hay boletos desde 600 pesos, Juan. Okay. Para un espectáculo de estos...
No, estamos hablando de los tenistas, pues, son... No sé si son los mejores del mundo, lo serán próximamente.
Sí, sí.
Pero son los más espectaculares además ahorita.
Hoy día, y además no se te olvide, yo sé que eres muy fan del tenis y conocedor, Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en la historia en ser número 1 del mundo. Hoy ya está otra vez Djokovic y seguramente así terminará. Pero bueno, los boletos hay de todo. Ya lo decías muy bien, en la plaza se ve perfectamente desde cualquier posición. Y pues para quien no es tan fan y tan intenso seguidor del tenis, y sí de la música, pues vas, ves tenis y luego te quedas a ver una personalidad latinoamericana como es Sebastián Yatra.
Sí que vayan, pero si no son muy fans del tenis, se van a volver con ese espectáculo,
duda,
estoy seguro.
Sin duda.
¿En taquilla habrá boletos?
Sí, también. En la Plaza de Toros hay
varias taquillas.
Sí, están abiertas.
¿A te partir de cuándo podemos?
Ya están. De
en
hecho,
horarios de taquilla de la Plaza
supuesto,
de Toros.
Por supuesto, desde el mes de septiembre. Y en la, pues en la página en cualquier momento, ¿no?
Okay.
Y lo digital te permite, imprimes tu boleto, muy fácil. Y es una velada muy padre, al aire libre, ¿no? Que en México pues no es tan fácil tenerlo.
¿Sí?
Y un espectáculo deportivo, musical, que pocas veces tendremos oportunidad. A un costo, Juan, también eso quiero reiterarlo, muy accesible, porque o un concierto te puede costar eso, o ver al Alcaraz en cualquier evento del mundo te cuesta hasta más.
No,
entonces
mucho más.
Los tendremos aquí a 4 superfiguras del tenis y a Sebastián Yatra en un evento extraordinario. En una Plaza México que ante la falta de toros, pues se está convirtiendo en un centro de eventos culturales, deportivos, musicales, y reúne 2 de ellas.
Pues ahí está el Tenis Fest GNP 2023. Alejandro,
te agradezco mucho
tu tiempo.
Te agradezco. Invitar a toda la gente que nos acompañe.
Y sí, vayan, sí vale la pena muchísimo.
Y te invitamos, por supuesto,
voy a estar chambeando, pero si no, te aseguro que ahí estaría.
A ver quién se queda.
Sí, a ver quién le da las noticias, si no. Muchas gracias, Alejandro.
Te agradezco mucho.
Vamos rápido con los deportes, con el pintor. Pintor. Te saludo con muchísimo gusto. Tú sí vas a ir al Tenis Fest GNP 2023 en la Plaza de Toros, ¿verdad?
Hola, Juan, qué gusto saludarte. Sí, ahí estaremos. Tendremos una gran cartelera a través de Fórmula Deportes. para platicar de todo este evento que te mencionaba el buen Alejandro Reyes, al que le mando un fuerte abrazo. Próximo 29 de noviembre va a valer muchísimo la pena, diferentes programas desde la Plaza de Toros México, y bueno, el platillo estelar, estar informando minuto a minuto, y haremos enlace en este espacio con todo lo que se viva precisamente con el Tennis Fest 2023. Y bueno, vámonos de lleno con la información deportiva, porque afortunadamente para los necaxistas acabó la pesadilla llamada Apertura 2023, 0-0 entre el Atlas y Necaxa en la cancha del Estadio Jalisco. La verdad, dos de los equipos más malditos del torneo, ya eliminados ambos, y terminó siendo un empate sin goles. El que sí terminó ganando su partido y complicó al Toluca fue Mazatlán. Hace unos instantes finalizó el juego, ganó 1-0 el equipo mazatleco, y con esto supera al Toluca. Hay que ver a Toluca cómo le va para buscar el play-in, porque ahora depende de otros resultados. En este momento se está llevando a cabo el Xolos frente al equipo de Pachuca, y mañana destacaría lo que va a ser dos partidos, Pumas contra Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, y el Tigres contra América. Evidentemente también es un gran partido en la parte alta de la tabla. Para el domingo, Cruz Azul enfrenta al Puebla, este Puebla que ya recuperó 3 puntos y que ahora depende de sí incluso para poderse meter a pelear por puestos más arriba de cara a la liguilla. En lo que se refiere a la selección nacional, se dio a conocer la convocatoria. 26 futbolistas estarán encarando esta doble fecha FIFA ante Honduras. El que gane avanza a la Copa América, el que pierda será un auténtico fracaso. Y con estos dibujos animados, así se dio a conocer la convocatoria por parte de la selección nacional en sus redes sociales. 26 futbolistas, donde Julián Quiñones evidentemente llama poderosamente la atención porque será su presentación. Y en lo que se refiere al fútbol internacional para este fin de semana, destaco para mañana Wolverhampton frente al Tottenham, Real Madrid frente al Valencia, y el domingo Chelsea contra Manchester City y el Barcelona contra Alavés. Hay semana 10 de NFL, y bueno, a una semana de Las Vegas con Checo Pérez, así que hay bastante, Juan, para comentar el día de mañana.
Pintor, mañana te escucho, te mando un abrazo mientras tanto.
Abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, pintor José Luis Cuevas, buenas noches. Me lazo rápidamente al hotel en Polanco, en donde se llevan a cabo pues la entrega de resultados de las encuestas de Morena en 9 entidades. Ahí está mi compañero Enrique Hernández. Nos quedamos, Enrique, buenas noches de nuevo, que seguían pendientes Chiapas y Ciudad de México. ¿Alguna novedad?
Seguimos pendientes, 15 minutos más sin que pase nada aquí en este gran salón, en un hotel ubicado en la zona de Polanco, Juan. Y bueno, mientras aquí estamos a la espera de que pase algo, abajo pasa todo. Y es que abajo están justamente, estuvieron mariachis, botargas, pancartas de gran tamaño con la imagen de Clara Brugada, y que sin duda alguna están a la espera de que ya se dé este anuncio importante para que, bueno, no solamente se concrete este festejo, sino que se amplíe más allá de la medianoche, porque sin duda alguna es gente muy emocionada, gente que está esperando a lo que va a ser su coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, y con ello, bueno, pues van a tener mucho, mucho que festejar en los próximos minutos, del cual estaremos dando cuenta.
Claro, pero todavía nada está dicho. De hecho, los resultados de las encuestas no determinan necesariamente la candidatura debido al tema de la paridad de género. Enrique, pues estamos pendientes, seguimos a la espera, será una noche larga, que esperamos culmine con resultados y certeza.
Claro que sí, y es el anuncio que va a dar Mario Delgado, justamente, que él ha pedido en todo momento que no se adelante nadie, porque todo esto puede modificarse.
Así es, Enrique, pues como siempre, mi reconocimiento a tu labor periodística y reporteril, y te mando un abrazo, y pues nos seguimos chateando ahorita de aquí a la madrugada.
Con gusto, Juan Claro, sí, a la orden.
Muchísimas gracias, y gracias a usted por habernos acompañado esta noche de viernes aquí en Fórmula Noticias. Hacemos una pausita en la transmisión porque yo lo espero a las 7 de la mañana en radio para darle a conocer, espero ya, los resultados totales de las encuestas. 104.1 FM, 1500 AM, mañana 7 de la mañana. Mientras tanto...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.